varias personas de la audiencia preguntando por la música de viernes. ¿Cómo se llama la banda? Ahí está contestando Nadia. Ojo que es inteligencia artificial la banda esa.
No, es inteligencia artificial.
Yo no. Postmodern Jackbox, no es un invento. Es un invento.
De 2011 están muchos.
Sí, pero no existen.
¿Cómo no existen? Sí, no hay existen. Una. Todavía no pasamos ninguna de la más
tengo
conocida
dudas.
De ellos. Hayley Reinhardt.
Que tengo duda de que sean personas.
Son personas. Hay una que participó en American Idol y quedó segunda. ¿Con nosotros
la conoces,
que
nos Nico?
No, pero.
No la conoce Nico Peruso, melómano.
No conozco gente de American Idol. No sé si son reales.
No ha consumido.
No, no, pero la banda no es de American Idol. La banda es un grupo de músicos muy virtuosos. Una de ellas participó en American Idol.
Bueno, personas reales. No sabemos.
Son personas reales.
Esa es la música de viernes. Pero Nico Peruso tiene otra pregunta. Bueno, una pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? En caso de que, bueno, a la gente no le guste ser engañada. Suponemos que a la gente no le gusta ser engañada, Nico. Porque ahí tenemos una pregunta filosófica muy de fondo, ¿no?
Es una pregunta que no tiene respuesta.
No
es,
tiene respuesta.
Es filosófica.
Veremos si tiene respuesta a esta. Si no le gusta ser engañada. Si estamos de acuerdo en ese punto, ¿no? ¿Le importa realmente el origen de un tema musical? Y ahí vamos con la columna.
Si es que le gusta el tema, claro.
Si te gusta el tema, ¿te importa el origen? Ahí vamos. Dust on the wind, boots on the ground, smoke in the sky, no peace found. Rivers run red, the drums roll slow. Tell me, brother, where do we go? Raise your hand, don't look away. Y ahí va Nico Peruso con esta columna y esta pregunta. ¿A la gente realmente le importa el origen de un tema, de una canción, de una melodía? Sí, bueno, ¿le importa el origen si le gusta? Es una pregunta que va a quedar abierta durante la columna.
Claro, porque esto que estamos escuchando es The Velvet Sundown. Esta canción se llama Dust on the Wind. No confundir con Dust in the Wind, un hermoso tema de Kansas, que lleva casi 3 millones de reproducciones en Spotify. Y la verdad que cuando apareció esta banda, es muy reciente, salió en junio de este año. La verdad es que desconcertó a todo el mundo en el panorama musical. Por un lado, porque estos músicos no tenían ninguna clase de antecedentes, ni American Idol, ni nada. O sea, nadie los había visto, por ejemplo, tocando en un bar. No tenían redes sociales. Y además, lo que llamó mucho la atención es que sacaron 2 discos completos con días de diferencia. Lo cual eso como despertó como algunas alarmas. Y casi que de inmediato empezaron a tener cientos de miles de reproducciones en Spotify. Una de las cosas que también llamó la atención es que las pocas fotos de ellos que empezaron a difundirse tenían toda la pinta de haber sido generadas por inteligencia artificial, y especialmente la revista Rolling Stone, que le hizo como un seguimiento a este tema, empezó a especular con que probablemente todo fuera generado por inteligencia artificial, esta canción tan linda que estamos escuchando. Hubo como, ahí se empezó a entrever un poco el tema, hubo algunos comunicados, claro, nadie de la banda salía a hablar, claro. Realmente, salvo algún comunicado en redes sociales. Primero intentaron negarlo, diciendo que no, que en realidad eran gente tímida, que por eso no salían a los medios. Hasta que finalmente, en pocos días, tuvieron que admitir que absolutamente todo esto era generado por inteligencia artificial. Otra de las cosas que llamó la atención es que de golpe la banda empezó a aparecer en Spotify en algunas de las playlists más populares. Ahí se empezó a especular que probablemente alguien estaba metiendo mucha plata para que el algoritmo los promocione y los meta en esos lugares. Entonces, bueno, finalmente sí, alguien relacionado con la banda admitió que todo esto era inteligencia artificial, y de hecho modificaron su biografía de Spotify, que pasó a decir, la voy a leer textual: The Velvet Sundown es un proyecto de música sintética guiado por la dirección creativa de humanos. Un verso. Todo mentira, obviamente. Entonces, ahora, si uno entra ahora, por ejemplo, a esta canción en YouTube, va a encontrar un montón de comentarios como muy divertidos, tipo, ay, mi heladera se conmueve cuando escucha esta canción, o los escucho desde chiquito, desde que tenía 8 bits, y tuvo un montón de chistes así. Pero más allá de que la gente, obviamente, le perdió como todo el respeto a este proyecto, hay todo un problema ético, pero también legal, relacionado con la inteligencia artificial generativa, que, contrario a lo que dice su nombre, en realidad no genera nada. Aplica para las imágenes que uno en redes sociales hace unos meses se pusieron de moda, ¿no? Uno ponía una foto suya y le salía un dibujo en estilo anime, como muy simpático. Esencialmente eso se genera de la siguiente forma. Las IA
han generado mucha polémica con el estudio Ghibli, sobre todo por la particularidad de este estudio japonés, en fin.
Y porque Miyazaki es un abanderado de lo artesanal, claro, entonces le robaron absolutamente todo sin autorización. Porque
y qué bien queda. No estoy haciendo un posicionamiento ético, estoy diciendo qué bien queda.
Te diversifica la imagen de cualquier cosa.
Sí, claro, sí, porque hay artesanos detrás de eso y la inteligencia artificial agarró...
Aprende de eso.
Claro, y lo aprendió. Y en este caso, esto que estamos escuchando, si te gusta el rock de fines de los 60, comienzos de los 70, probablemente te haya gustado mucho esto, precisamente porque seguramente lo que se hizo fue entrenar a la inteligencia artificial que generó estas canciones con las canciones de Crosby, Stills, Nash, a The Eagles, a Fleetwood Mac, a esa clase de bandas de que mezclaban un poco el blues y un poco el country, con todos los dilemas éticos y legales que ello implica, porque no solamente no pidieron autorización a estos artistas, sino que tampoco los han compensado económicamente, pero aprovechando el vacío legal que todavía queda en relación a la inteligencia artificial, por un lado las compañías que lo generan siguen generándolo sin ninguna clase de consecuencia, pero lo más importante es que hay gente que está monetizando estos contenidos. Nadie sabe quién está atrás de Velvet Sundown, pero obviamente se ha generado muchísimo dinero. Y una de las cosas interesantes que ha pasado, todo esto está sucediendo en tiempo real, ¿no? Con lo cual mucha cosa todavía es especulativa, pero ¿cuáles han sido hasta ahora las respuestas de las principales plataformas como YouTube y Spotify? Y es interesante porque han sido completamente antagónicas. En julio de este año, Spotify cambió parte de su política de contenidos para que no se puedan monetizar este tipo de proyectos como The Velvet Sundown. No así Spotify, que siguió... Sigue
YouTube permitiendo. Dice que no se puede ser monetizado.
Exactamente. Aparentemente, a partir de julio, si vos subís un contenido completamente generado por IA... eso no puede ser monetizado, que obviamente es el negocio de quienes lo generan. No así en Spotify, que hasta el día de hoy solamente sigue permitiendo que existan estos contenidos y obviamente también se monetizan.
Sí, pero aparte no puede ser monetizado dentro de la plataforma. Igual, si se puede escuchar en la plataforma, lo puedes monetizar afuera, digamos. Porque la difusión está dada.
Exactamente, igual. Sí, vas a tener también toda la difusión. Es interesante lo que dice un divulgador, un músico y productor que se llama Rick Beato, que tiene uno de los canales más populares de YouTube, que él conoce mucha gente dentro de la industria musical, y dice que él sabe a ciencia cierta que Spotify ya tiene sus propios artistas generados por IA, un poco lo que estuvimos comentando mientras preparábamos la columna.
Sí, fuera del aire, porque a mí me habló alguien que está vinculado a la inteligencia artificial, justo tuve una reunión que no era por esto el otro día, y me dijo que no es solamente un rumor, es fuerte la sensación, que tiene cierta lógica y sentido común, de que Spotify promueve esto, que no lo está negando ni haciendo la táctica de YouTube, porque evidentemente no paga regalías. Claro. Entonces el negocio es un win-win. Vos tenés mucho clic. Además lo puede potenciar y poner en los más escuchados cuando quiera. Porque puede manejarlo como quiera eso. A hacerte que te aparezca en las radares de la lista de todo. Y bueno, ¿cómo haces para después frenar esa ola que les beneficia por todos lados comercialmente, ¿no?
Exactamente. Más allá de estos debates éticos. Así que bueno, como este caso disparador, vamos a ir con otros temas parecidos.
Alguien dice a los centennials se les llegaron sus Milli Vanillis. Bueno, algo de eso hay también. Es otra faceta de esta historia reciente, no era con IA, pero ahora viene Nico a partir de esta pregunta, ¿no? Porque ahí queda pendiente la pregunta. A la gente realmente le importa el origen, si le gusta esta linda melodía que está escuchando de esta banda IA de Velvet Sundown. Bueno, ustedes contestan eso y venimos con otros ejemplos que se van a ir yendo hacia un lugar más bizarro, me parece. Smoke will clear, truth won't bend. Let the song fight till the end.
No toquen nada.
a partir del éxito de la banda The Velvet Sundown en Spotify, una banda, ahora digo Spotify porque Nico dice Spotify en vez de Spotify, yo le decía
pero
Spotify.
Tiende, creo que es más acertada así esa pronunciación.
¿Cuál?
Spotify en inglés, ¿sí? Me parece
seguro
que
la más
así.
Acertada es la que yo no decía,
no sabría decir,
no, la que todos decimos Spotify, pero debe ser más Spotify.
Para mí es otra diferencia entre Argentina y Uruguay. En Argentina se dice Spotify y nosotros decimos Spotify.
Opa. Como la Play y el Play.
Bueno, alguien sí, que sepa. Sí. Inglés,
bueno, okay, o sea que en esta columna de septiembre digo Spotify. Así, así queda completo. The Velvet Sundown. Bueno, a partir de ahí la pregunta de Nico, si una canción es buena, si te gusta, te importa el origen realmente. Alguien se va a Corea. De eso habló Germán Osorio, de eso habla un oyente acá, ¿no?
Sí, Germán en su columna de La Nostalgia de agosto habló de lo más escuchado en este mes de La Nostalgia de 2025, en agosto, y es un tema de una banda ficticia de K-pop. La banda se llama Hunter X, el tema es Golden y es de una película de Netflix que a su vez fue la película más vista en Netflix en julio. La película se llama K-pop Demon Hunters y es sobre una banda de K-pop, es una película animada que canta al tiempo que combate demonios.
Y decía el oyente, en Corea ya se llenan los estadios donde los que cantan son avatares. Antes de la inteligencia artificial, dice Nico, hubo otras polémicas distintas, claramente, porque no teníamos la inteligencia artificial generativa o como quieran ustedes llamarle.
Bueno, recién un oyente los mencionaba y acá los tenemos. Estamos escuchando a Milli Vanilli con Girl, You Know It's True, uno de los grandes, grandes éxitos de 1988 y probablemente uno de los grandes escándalos en el mundo de la música. Porque Milli Vanilli llevaba para ese momento unos 7 millones de discos vendidos, un Grammy a Mejor Artista Nuevo, y en ese momento estalla el escándalo que este dúo no cantaba realmente, sino que en realidad eran dos tipos haciendo playback. Todo sucedió.
Hubo un documental a propósito.
Sí, hubo un documental, hicimos un espacio acá en el programa, porque claro, fue una polémica, o sea, como decía Nico recién, eligió a dos modelos, que grandes bailarines, una disco de Alemania en ese momento, para que hicieran toda la mímica de una banda que tocaba por detrás.
Exactamente, ese documental está en Max, si mal no recuerdo, sí. Y es muy, muy recomendable, lo recomiendo mucho. Todo esto surgió porque había un productor alemán llamado Frank Farian, que de hecho ya lo había hecho 10 años antes, en pleno auge de la música disco. Él había agarrado a unos músicos de sesión y después había conseguido a unos tipos mucho más fotogénicos y carismáticos para salir a bailar. Lo que sucedió en este caso es que se le salió de control. El mundo era otro, había aparecido MTV, otra masificación. Esta banda, Milli Vanilli, llegó a tener un éxito descomunal y terminó ganando un Grammy. Y ahí ya la cosa se empezó a complicar un poco porque el Grammy tiene como otros estándares de calidad y de qué es lo que premia y qué es lo que no. Una cosa es ir a la tele a hacer pavadas y hacer playback y otra cosa ya es que una academia te dé un premio. Eso combinado con el hecho de que estos dos señores, estos dos modelos bailarines, se les subió un poco la fama a la cabeza, eso lo encuentran en el documental, y en un momento el señor este alemán se llenó de ellos y dijo, más sí, es todo mentira, estos tipos no cantan. Y ahí la historia se pone bastante trágica. De hecho, el documental lo retrata bastante bien. Porque
le pidieron cantar y él dijo, no, si ustedes no cantan.
Claro, sí. En un momento ellos empezaron a pedir control creativo, pero ya era demasiado tarde. Era evidente que estos tipos no iban a poder hacer eso.
Uno de los escándalos, entonces. Una gran mentira, claro, de sí. Fines del siglo.
Ahí está, un escándalo que de hecho terminó en tragedia, porque uno de ellos, pocos años después, con tema de adicciones y depresión, terminó muriendo. El productor no, quedó bastante indemne, con lo cual es un caso bastante triste. Ahora venimos con otro y le pido a la gente que preste atención. Esto que estamos escuchando se llama Breaking News y quizá lo esté cantando Michael Jackson, pero quizá no. Capaz que la audiencia puede llegar a darse cuenta. Porque, ¿qué sucede? En el año 2010, un año después de la muerte de Michael Jackson, se edita un disco póstumo, simplemente llamado Michael, y al poco tiempo estalla la controversia, porque su propia familia, su madre, sus hijos y algunos de sus hermanos, dicen que en tres de las canciones del disco, incluyendo esta, no es él el que está cantando, sino un imitador. Aparentemente, en los últimos años de vida, porque el verso era que estas eran las canciones en las que él estaba trabajando al momento de su muerte. Aparentemente, él no había dejado demasiado material grabado y la discográfica Sony de inmediato salió a negar todo, diciendo que no, que efectivamente era él. Pero, de todos modos, todo esto terminó en un juicio. No sabemos lo que se dijo, porque todo terminó arreglándose de forma secreta. Algún periodista filtró que, bajo juramento, los ejecutivos efectivamente admitieron de que no era él. Públicamente jamás lo han admitido, aunque, y esto parecería como una admisión de culpabilidad, al poco tiempo esta canción y las otras dos fueron retiradas de todas las plataformas. Si uno busca esta canción en plataformas, en Spotify, por ejemplo, la va a encontrar, pero tiene deshabilitado el botón de play, con lo cual algo ahí debe haber, pero yo la verdad que la escuché un montón de veces con auriculares
y es
no logro darme cuenta.
No se logra ver.
Así que veamos.
Último ejemplo, este patina un poco Nico Peruso acá. ¿Por qué llegamos hasta acá?
Bueno, porque es viernes y que teníamos que terminar de la forma más terraja posible.
Sí.
Esto que estamos escuchando es una balada hermosa de 1993 llamada Bella.
No nos habíamos dado cuenta de llamada Bella.
Sí. Supuestamente cantada por Luciano Castro, o no, porque cualquiera que lo haya escuchado hablar a ese señor, en vez de hablar, emite sonidos guturales. Con lo cual es muy poco probable que él tenga esa voz tan melosa. Vamos a poner un poco de contexto. En 1991, el programa Éxito de Cris Morena, que sirvió como base de lo que luego sería su carrera de combinar adolescentes muy lindos que cantan y bailan con todo el aparato de mercadotecnia, de disco, gira, merchandising vario. El primer experimento de ella fue Jugate Conmigo, que se emitió acá en Uruguay entre el 91 y el 94. Y cada uno de estos jóvenes tenía una canción asociada en cada una de sus temporadas. Generalmente eran éxitos menores dentro del ecosistema o del programa o del canal que las emitía, de Telefe. Pero esta canción en particular, de 1993, logró romper esa especie de ecosistema y se transformó en un hit. Nadia, capaz que vos la recordás de ese momento.
Sí, sí, sí. Mega hit esta canción.
Sonaban todas las radios.
Claro.
Era una canción
que era una balada pegadiza, claramente. No,
pero aparte Luciano Castro era el más lindo de ese grupo, digamos.
Si uno lo ve ahora y pone en cuestión esa.
El panel es tan terraja como el tema.
Sí, claro.
Los cánones de belleza han cambiado un poco, pero es cierto que era un tipo bastante llamativo ya. Lo que sucedió.
Ya se daba la papota temprano.
Sí,
antes que Paco y Catriel se inflaran artificialmente.
Acá alguien dice: soy una señora de 42, no permito que manchen mis primeros recuerdos eróticos.
Claro. Bueno, hay que decir que Luciano Castro era muy joven, tenía 18 años recién cumplidos en ese momento. Y toda esta mega popularidad lo que hizo fue hacer que un señor llamado Mariano Mere, esto lo encontré después de la columna, fue al programa de Lucho Avilés, lamentablemente no hay registro fílmico de esto, a cantar, a decir: esa no es la voz de Luciano Castro, esa es mi voz, lo cual era como bastante obvio. Se armó una controversia tremenda. Una de las cosas interesantes que ahora hablábamos con Nadia es que prácticamente no hay registro de esto. Si uno googlea o busca en YouTube, Cris Morena y Luciano Castro lograron hacer que esto desaparezca. Prácticamente no hay registro, pero esto, que era un hit gigantesco, de un momento al otro desapareció. Nunca más se volvió a nombrar esta canción. Y muy de apuro le tuvieron que hacer grabar una canción con su verdadera voz. Como decíamos, esos sonidos guturales que emite este señor. Y ahí nos dimos cuenta todos porque Cris Morena había conseguido a un fulano que le cantara a este señor en vez de ser él.
Y ahí nos vamos con este tema. Luciano Castro,
o no.
Alguien de Mere, ¿cómo se llamaba el otro?
Mariano Mere.
Mariano Mere.
Igual después Cris Morena dejó de hacer que personas con buena voz cantaran, porque después de eso empezó a cantar los actores que tenía y se nota porque hay canciones que son terrible.
Sí, tengo entendido que los dos o tres primeros años esto lo hizo con varios, pero ninguno había tenido tanta repercusión.
Y entonces se le filtró el problema. Bueno, claro. A partir de la inteligencia artificial, hoy en día, 2025, viajamos un poco más atrás en este siglo para otras farsas, fraudes que no eran con la inteligencia artificial, pero no existía. Y la pregunta de Nico, si a la gente realmente le importa el origen de una melodía de una canción cuando le gusta. Gracias, Nico.
A vos.